Lección 104. Las cartas de Pedro. Un recuerdo del primer Papa. Las dos cartas del apóstol San Pedro que vamos a ver nos brindan hoy unos puntos de reflexión muy aleccionadores para nuestra vida cristiana. Estas páginas del que era vicario de Cristo en la primitiva iglesia rezuman bondad, esperanza, amor. Parecen un eco de la mansedumbre del Señor y nos trasladan a aquella comunidad romana que dio testigos tan grandes de la fe en la primera de las persecuciones del imperio. Hoy las leemos con verdadera devoción. Oye, Javi, ¿sabes lo que son las encíclicas de los papas?
Si no estoy mal enterado, son las cartas circulares que escriben para toda la iglesia.
¿Y tú crees que San Pedro, el primer papa, escribió alguna encíclica?
Vamos, qué pregunta. Escribir una encíclica en aquellos tiempos. De haberlo hecho San Pedro, esa encíclica nos la sabríamos de memoria.
Cierto, Rosy. San Pedro no escribió ninguna encíclica. Sin embargo, al leer las dos cartas de Pedro que figuran en el Nuevo Testamento, nos vienen ganas de decir, tenemos las primeras encíclicas de los papas.
¿Y por qué no lo podemos decir?
Ya se ve que aquellas cartas de Pedro no tenían el carácter de los escritos modernos de los papas, sino que eran unas cartas de carácter bastante familiar.
Entonces, ¿qué nos dice de ellas?
La primera carta es de Pedro, aunque la redacción se deba a uno de sus discípulos más versado en el griego. Podría ser de Silvano, el discípulo de Pablo, y secretario luego de Pedro. Está fechada en Roma, llamada Babilonia, ya entonces, por los cristianos.
¿Esto, la primera carta y la segunda?
La segunda parece ser de un discípulo del círculo del apóstol, que asume el nombre y la autoridad de Pedro, cosa entonces muy común. El autor se presenta como Pedro en el saludo y afirma haber sido testigo de la transfiguración del Señor en el Tabor. Con ella sale al frente de algunos errores, algunas inquietudes que se han ido introduciendo en las iglesias.
¿Y de qué fecha son?
La tan ponderada Biblia de Jerusalén retrasa la segunda carta hasta los años 80 del primer siglo, por supuesto, mientras que coloca la primera en los 60, sabiendo que Pedro fue martirizado antes del 70, hacia el fin de la persecución de Nerón.
Quiere decir que los cristianos tenían como inspirados esos escritos, los cuales pasaron a formar parte indiscutible de las Sagradas Escrituras.
Para nosotros no hay duda de que estas cartas de Pedro fueron aceptadas desde siempre por la Iglesia y que tienen por autor o por fuente al mismo Pedro, el cabeza de los apóstoles, el primer vicario de Jesucristo en la sede de Roma.
¿No podríamos nosotros dejar muchas cosas para los especialistas y meternos ya sin más en lo que dicen las dos cartas?
Muy bien, Javi. Hablas estupendamente bien. Es muy interesante ver cómo estas cartas de Pedro, en especial la segunda, aprovecha ya muchas ideas de San Pablo y sobre todo de la carta de San Judas, que figura en la Biblia como la última de las católicas, pero que es anterior a la de Pedro.
¿Qué pretendían una y otra carta y cuáles son sus características?
Ambas son de una notable sencillez, de una buena riqueza teológica, eminentemente prácticas para la vida cristiana.
Hablemos de la primera.
La primera se fija muy especialmente en Cristo que sufre y muere, pero que después resucita. Parece que Pedro intenta alentar a cristianos que están padeciendo o persecución o menosprecio o también marginación, precisamente por ser cristianos.
Y los llama así, cristianos.
Emplea esta palabra, acuñada en Antioquía hacía ya bastantes años, y lo dice con un párrafo precioso. Que ninguno de ustedes tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Pero si es por ser cristiano, que glorifique a Dios por llevar ese nombre.
Realmente que este texto es precioso. Perseguidos o malqueridos por cristianos y nada más. ¡Qué gloria!
¿Y a qué venía la segunda carta?
La segunda carta intentaba, de manera evidente, salir contra los falsos doctores que se estaban metiendo en la iglesia con doctrinas gnósticas y embaucadoras, y contra los que inquietaban a los discípulos con profecías infundadas sobre la inminente vuelta del Señor.
Con todas estas observaciones que nos ha hecho sobre las dos cartas de Pedro, ¿no podría pasar ya, Padre Luis, a citar textos escogidos de las mismas, como hacía con las anteriores cartas?
Empiezo por este, dirigido a cristianos que están sufriendo persecución o marginación, y les llega hasta felicitar. Si sufren por causa de la justicia, dichosos ustedes. Si obrando el bien soportan el sufrimiento, esto es meritorio ante Dios. Porque les asemeja a Jesús, un modelo para que sigan sus huellas. Jesús no cometió pecado, e insultado no respondía con insultos, ni amenazaba al padecer, sino que en el madero llevó nuestros pecados en su propio cuerpo para que vivamos en la santidad.
Mucha riqueza en estas palabras. Demuestra Pedro que el cristiano, con sus sufrimientos, si los sabe soportar como Cristo, se convierte en una imagen viviente del mismo Señor crucificado.
Sigue todavía más. ¿Qué son los sufrimientos de esos cristianos que están padeciendo? Son, dice, la prueba de la calidad de su fe, mucho más preciosa que el oro perecedero, el cual pasa por el fuego purificador. Y esa su fe tan probada se convierte en motivo de alabanza, de gloria, de honor.
Oro, puro oro. El cristiano valiente que lo soporta todo por Cristo. Esto es magnífico.
A estas palabras siguen otras de valor extraordinario para los amantes de Jesucristo. Miren lo que dice. Le aman sin haberle visto. Creen en él, aunque de momento no le vean. Rebosando de alegría inefable y gloriosa. Y alcanzan así la meta de su fe, la salvación de las almas.
Este texto no tiene precio. Creer en Jesús y amarlo con pasión sin haberlo visto. Esto es una gloria inmensa para Jesús, a la vez que para nosotros es un mérito incalculable.
Rosy, pienso como tú. Esa fe y ese amor son una demostración evidente de la certeza en la resurrección de Jesucristo, porque o Jesucristo está vivo, o esa fe y ese amor no se explican. ¿No lo cree usted, Padre Luis?
Disfruto cuando los escucho. Me imaginaba que ese texto les iba a llamar mucho la atención.
Siga con citas tan interesantes como las anteriores. que vale la pena escucharlas.
Hablando del perdón de los pecados por el bautismo, les dice las palabras que tantas veces se nos predican. Han sido rescatados no con algo caduco, como el oro o la plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin mancha, sin mancilla, Cristo.
Veo que Pedro no se queda atrás de Pablo para decir cosas bellas y profundas de Jesucristo.
Por favor, ¿cómo se iba a quedar atrás? No olviden aquello de Pedro a Jesús. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y sigo. Pedro da a los destinatarios de la carta un consejo magnífico, siempre actual. Den culto al Señor Jesucristo en sus corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Pero háganlo con dulzura, con respeto.
Sí, siempre actual y para nosotros más que para nadie. Hoy se nos habla mucho de que hemos de dar testimonio con nuestra vida de la fe que profesamos, pero yo creo que hay que darlo también con nuestra palabra, y esto exige estar preparados.
¿Y no es esto lo que pretendemos con nuestro curso de Biblia? Es cuestión de conocer nuestra fe para saber comunicar esa verdad que por gracia de Dios poseemos.
Te tomo la palabra, Javi. Mira el párrafo notable que trae Pedro sobre las Sagradas Escrituras. Empieza por recomendarlas vivamente a sus destinatarios. Tenemos la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacen bien en prestar atención, como lámpara que luce en lugar oscuro.
Bonita expresión.
Déjame que acabe, Rosy. Pues continúa Pedro diciendo que la Sagrada Escritura es la luz que alumbra nuestro camino durante toda nuestra vida, hasta que despunte el día y se levante en nuestros corazones el lucero de la mañana.
¡Qué belleza! Así es la fe. La esperanza y el amor que nos infunde la palabra de Dios hasta que nos hable Él, cara a cara el día en que venga a buscarnos. Realmente que vale la pena aficionarse a la lectura de la Sagrada Biblia.
Sin embargo, sigue una advertencia muy grave. Pero tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios.
¿Puede explicarnos lo que hay que entender por profecía?
Bien hecha la pregunta. Profecía es lo mismo que palabra, es decir, todo lo que Dios nos ha revelado.
Y si todo viene del Espíritu Santo, creo que hay que contar con Él para entender esa palabra de Dios.
Por eso la advertencia de Pedro es también muy diáfana. Solo el Espíritu Santo dicta la verdad de la Sagrada Escritura con una clarísima alusión a la tradición apostólica.
Si siempre hay que tener presente a la Iglesia, ¿quiere decir esto que no podemos leer la Sagrada Escritura en forma privada?
Cierto que la podemos y la debemos leer, pero con la intención recta de que seguimos fielmente la enseñanza de la Iglesia, cuyo magisterio, venido de los apóstoles, es el depositario de la palabra de Dios.
Nos ha dicho antes que una de las inquietudes que habían metido algunos de los cristianos era el miedo a la venida del Señor. ¿Qué hay de ello?
Bueno, miedo propiamente dicho, no. La preocupación venía de otra parte. Parece que había quienes se reían de los creyentes porque estaban esperando en vano. Esperaban y esperaban y esperaban y nunca llegaba nada. ¿No era todo eso una mentira?
¿Y en qué posición se sitúa Pedro para responder a esa inquietud?
Muy interesante. Muchos esperaban la vuelta del Señor en el último día como si fuera una cosa inminente. Y Pedro les desengaña. En realidad, la venida del Señor no corre ninguna prisa. ¿Por qué? Por dos razones.
Explíquelas bien claras.
Primera, porque Dios cuenta el tiempo de manera muy diferente que nosotros. Mire cómo argumenta Pedro. Está muy cerca, aunque parezca muy lejana, ya que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Deja sin respuesta a cualquiera. Si Dios no tiene tiempo, no tiene tampoco prisa alguna.
Pero da otra razón que hace pensar mucho. Dios retrasa su venida porque quiere la conversión de todos, ya que el Señor usa de paciencia, no queriendo que algunos se pierdan, sino que todos alcancen la salvación. Dios espera, espera sin cansarse, hasta que se le haga caso. El castigo lo guarda para cuando ya no hay ningún remedio.
Realmente hay que meditar con esta razón tan grave.
A eso van esas palabras también famosas de Pedro. Sean sobrios, vigilen, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe.
Miedo no, pero pide prudencia.
Después de una afirmación como esta, y hablando con lenguaje apocalíptico, dice cómo será el fin del mundo. Los cielos se desharán con ruido ensordecedor, los elementos se disolverán abrasados, y se consumirá la tierra y cuanto ella contiene.
Así será el fin.
Le repito que Pedro habla en lenguaje apocalíptico, de moda en aquellos días, pero acaba en un plan muy positivo cuando nos asegura: y después nosotros esperamos, según se nos tiene prometido, unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia, la santidad.
Ese será el fin sin fin. Pero entre tanto, ¿qué debemos hacer?
¿Quieres una última palabra de Pedro, Rosy? Una última palabra sobre nuestro servicio a la Iglesia. Mira cómo nos habla cada uno sobre nuestro propio carisma, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de los diversos dones de Dios. El que habla, que lo haga con palabras de Dios. El que presta un servicio, que lo realice en virtud del poder recibido de Dios, a fin de que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo.
¿No le llamamos a estas dos cartas de Pedro encíclica del primer Papa? Pero la verdad es que son instructivas de verdad.
Y tanto que lo son. No se las resumo hoy. Les digo, como otras veces, que las lea. Despacio, lea. Sacarán mucho provecho para su vida cristiana.
Y tanto, tengo delante las palabras con que termina todo. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¡Qué eternidad la que nos espera con Jesús!